Muy buenas tardes a la gente, gente. Siamo fuori di testa, ma diverso da loro. Repite insistentemente el estribillo de la canción ganadora de Eurovisión, interpretada por un grupo de rock de 20 añeros romanos que se llaman Maneskin y que tienen, según dicen los críticos musicales, una estética glam, una estética a lo David Bowie. Siamo fuori di testa es una expresión italiana que se suele traducir por estamos locos, pero quiere decir más. Es algo así como hemos perdido la cabeza, somos unos dementes o somos unos descerebrados. La victoria del grupo italiano en Eurovisión ha venido envuelta por la polémica, porque algunos han querido ver en un gesto del vocalista Damiano David, un gesto en la Green Room mientras se producían las votaciones, un gesto similar al que hace quien está esnifando coca. Damiano cultiva su faceta de malote, le gusta jugar con la ambigüedad en las identidades. El grupo Maneskin nació en un instituto de Roma y empezó tocando en las calles. Escriben sus propias canciones. La letra de una canción de Eurovisión no es necesariamente un tesoro de la lírica ni un tratado de sociología, pero mientras Damiano, en un gesto típico del rock más clásico, se volvía hacia el batería del grupo Ethan Torquio para repetir que ellos eran diferentes, descerebrados pero diferentes, posiblemente estaba haciendo suyo el grito de su generación y de muchas generaciones. La letra es típica de niños malotes, de jóvenes que quieren romper con las convenciones. Romper con las convenciones se ha convertido en una convención desde hace 50 años. Dice la letra también que todo el mundo le dice a los jóvenes y a los no tan jóvenes que es mejor que se estén callados y que sean buenecitos, pero ellos quieren ser diferentes de los demás. ¿Diferentes de quién? ¿Quiénes son los demás? Los otros, los que no son auténticos. Los chicos de Maneskin quieren ser distintos. Sigue la letra de la canción y confiesan que han escrito en una lápida que en su casa no hay Dios. No quieren a Dios en sus casas, no quieren a Dios en sus cosas, pero añaden que si encuentras el sentido del tiempo, puedes levantarte de tu olvido. ¿Qué los hace distintos? Porque lo de buscar el sentido del tiempo, estamos todos. Son distintos porque ellos no han renunciado a buscar el sentido. Quizás sean demasiadas preguntas para una simple canción de rock de un simple festival de Eurovisión, pero ojo que la letra la han escrito ellos, y cuando hablan de ser distintos y cuando hablan de buscar el sentido del tiempo, son ellos los que hablan. Debajo de tanta estética supuestamente transgresora, debajo de tanta estética supuestamente rompedora, hasta dónde se puede ser transgresor y rompedor en Eurovisión, parece que hay un deseo de autenticidad, de no ser uno más, de que el tiempo signifique algo. Yo no soy de Maneskin, pero me pasa lo mismo. Quiero ser distinto, quiero algo auténtico y quiero que el sentido y el tiempo estén unidos, que el tiempo tenga sentido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos, a ti que nos escuchas. Me gustaría que prestaras atención a estas palabras.
Con 28 años he vivido tres eres y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. Así que si realmente necesitamos plantarle cara al reto demográfico, apostemos por las familias.
Pues se llama Ana Iris, es Ana Iris Simón, tiene 28 años, está a punto de ser madre. Ana Iris, escritora, ha pronunciado estas palabras y otras reflexiones sobre el futuro de la España rural, lo que ahora se llama la España vaciada, y cómo querer formar allí, en el pueblo, una familia. Es una lucha constante por superar obstáculos y un camino por el que muchos se van rindiendo, ¿eh?, a la vez que hacen ese camino. Bueno, pues en unos minutos, a partir de las 4... reflexionaremos sobre esta cuestión junto a Lorenzo Silva y hablaremos también con Ana Iris Simón. Y es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Lista de 24 de Luis Enrique para la Eurocopa. El titular es: Luis Enrique no convoca a Sergio Ramos, una de las leyendas de la historia del fútbol español. Tras la resaca del título de Liga del Atlético de Madrid, estamos pendientes de varios futuros, entre ellos el de Zidane y el de Koeman. Y Carlos Sainz fue segundo en Mónaco. ¡Vamos con España! Esta es la lista de Luis Enrique para la Eurocopa.
Unai Simón, David De Gea, Robert Sánchez, José Gallá, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente, Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Thiago Alcántara, Coque Resurrección, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzábal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y por último Pablo Sarabia.
Miguel Ángel Díaz, claves de esta selección que ha hecho Luis Enrique.
Son 24 convocados, el gran ausente Ramos no se pierde una fase final desde 2006, ha dicho en las redes sociales el capitán de España: duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero, animaré como uno más. Desde casa, las tres grandes novedades: Laporte, que ya es español, Azpilicueta y Sarabia. No ha arriesgado Luis Enrique con ninguno de los tocados, se quedan fuera Navas con molestias en la cadera y Canales con molestias en un tendón. Además están lesionados Carvajal, Sergi Roberto, Mikel Merino e Íñigo Martínez. Ha dicho el central del Athletic esta mañana que no se encuentra en su mejor momento, sufre algo de ansiedad y tampoco forma parte de una lista. Es histórica, nadie del Madrid, el City aporta cuatro futbolistas, 17 equipos representados, el capitán de España en la Eurocopa será Sergio Busquets.
Juan Antonio Alcalá, explicaciones de Luis Enrique.
De las 21 preguntas que se han formulado al seleccionador nacional, más del 50%, un total de 12, iban dirigidas de forma directa o indirecta a la ausencia de Sergio Ramos. Luis Enrique ha explicado que le llamó personalmente al futbolista ayer por la noche, que no fue fácil comunicarle esta decisión, esta ausencia, que para el seleccionador fue una charla correcta y educada, ha repetido varias veces Luis Enrique, pero que Sergio Ramos puede tener su propia versión, que no quiere jugadores en la grada y por eso lleva 24 jugadores y no 26 como le permite la UEFA, y que espera, atención, que el ruido que espera el seleccionador alrededor de la ausencia de Sergio Ramos no afecte al rendimiento del equipo nacional. Esta es la explicación oficial del seleccionador nacional Luis Enrique a la ausencia de Sergio Ramos.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
Recuerden, España va a jugar esta Eurocopa, la fase inicial en la Cartuja, en Sevilla, contra Polonia, Suecia y Eslovaquia. Y ahora la resaca del título de Liga del Atlético de Madrid. Este es el Cholo Simeone, vamos.
Y no es fácil ser perseguido por el Real Madrid y el Barcelona, porque vos sabés que ellos van a ganar, porque tienen la obligación año tras año de ganar, porque siempre han ganado, o casi siempre, y creo que eleva aún más cuando empecé a decir esa etapa de resistencia, de saber convivir con la presión de tener que ganar, y lo demostraron.
Javi Gómez, fin de fiesta en el Metropolitano con futuros decididos.
Sí, la fiesta de los campeones Corrochano en el Metropolitano dejó muy claro el futuro de alguno de ellos en el Atlético de Madrid. Para los que tenían dudas, el Cholo seguirá, le queda un año de contrato que podría incluso prorrogarse dos más. Jiménez afirmó entre rumores que también se queda y Joao Félix hizo lo propio. El caso que más cola traía era el de Luis Suárez, pero en declaraciones a Mónica Marchante, el uruguayo fue muy tajante.
Saben que era un cambio de cual me veían a mí con muchísimas ganas de querer demostrar, y la forma del recibimiento que tuvo el club fue espectacular, la forma que me trataron desde el principio.
Y el año que viene aquí, ¿no?
Sí, seguro.
Y ahora intentamos resolver otros futuros más. Por ejemplo, uno que está muy abierto, Melchor Ruiz. ¿Qué sabemos del futuro de Zidane?
Bueno, pues que sigue en el aire, que es una incógnita que hay que resolver, a pesar de que el técnico francés tiene un año más de contrato con el Real Madrid. Zinedine Zidane se va a tomar unos días y después se va a reunir con Florentino Pérez para analizar lo sucedido durante la pasada temporada y escuchar las intenciones que tiene el club de cara a la próxima. El Real Madrid quiere que siga Zinedine Zidane al frente del equipo y el francés tendrá la última palabra.
Otro futuro, el de Mbappé. Ayer terminó la Liga en segundo puesto el Paris Saint-Germain. Su presidente, Al-Khelaifi, sobre el futuro de Mbappé.
El de hoy es el último partido de Kylian Mbappé con la camiseta del PSG.
No, nunca, jamás en la vida. Kylian es jugador del PSG y se quedará en el PSG. Estamos muy tranquilos, muy relajados ante el mercado de traspasos de este verano. Queremos hacer cosas buenas y Mbappé definitivamente se va a quedar.
Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el futbolista?
Pues sigue siendo muy ambiguo en sus declaraciones cuando toca hablar de su futuro. Anoche, por un lado, dijo que en su decisión lo que más iba a pesar era apostar por un proyecto sólido deportivo, y por otro lado recordó que continúan las conversaciones para la renovación con el Paris Saint-Germain, donde dijo siempre ha sido feliz y ha tenido 4 años excepcionales. Además, aseguró que tiene un profundo apego por el club, incluidos el presidente de la afición, y que tiene muy claro que lo que va a hacer es lo correcto.
Otro futuro abierto, el de Gareth Bale, que debe volver al Real Madrid.
¿Te vas a quedar en el Tottenham o vuelves al club al que perteneces? ¿Has tomado la decisión?
Bastante tengo con la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se montaría un caos si lo digo.
Y ahora los futuros del Barcelona. El más importante, el del banquillo. ¿Qué sabemos de Ronald Koeman, Manolo Oliveros?
Pues como dijimos ayer en tiempo de juego, hoy era un día de descanso para Laporta y también lo ha sido para Ronald Koeman, que ha aprovechado para desconectar y jugar a golf. Ayer, durante el desayuno con la plantilla, Koeman en su parlamento les dijo a sus jugadores: espero volver a vernos pronto. Evidentemente, él defiende que tiene contrato y espera que mueva ficha Laporta, que debería de ser bien pronto para seguir planificando la temporada con Koeman o sin él.
Y el de los fichajes, este es Guardiola, después de recibir el título de la Premier, hablando del futuro de uno que se va del City, del Kun Agüero.
Estoy convencido de que tal vez esté revelando un secreto. Quizá Agüero esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona. Va a jugar junto al mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, y estoy seguro de que disfrutará y hará que mi club sea más fuerte con él en el campo.
Elena Condis, el Kun Agüero será el primero en llegar al Barcelona.
Guardiola confirma lo que contamos el 14 de mayo en COPE. El Kun será nuevo jugador del Barça, firmará por 2 temporadas, lo ven como una gran oportunidad de mercado, llega libre y acepta rebajarse el sueldo. Se anunciará después de la final de la Champions de este sábado. También será oficial otro fichaje Citizen, Eric García. El central de 20 años volverá al Camp Nou a coste cero, firmará por 5 temporadas. También el Barça tiene bien encarrilado un acuerdo con Depay, también queda libre independientemente de lo que pase con Koeman, que es su gran valedor. Recuperarán además a Emerson, por el que deberán pagar 9 millones al Betis. Hará pretemporada con el Barça y esta semana empezarán las reuniones con los futbolistas con los que no cuentan y con vacas sagradas, que si no aceptan rebajarse el sueldo se les invitará a salir.
Noticias de España, del Atlético, del Madrid, del Barça y noticia de Berti, Gemma Santos.
Notición, querido Corro, porque mira qué regalo tienen para todos nuestros oyentes ahora mismo en berti.es. Un descuento del 40% en el seguro de coche, como lo has oído, 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento preguntamos por qué Íñigo Martínez no va a la selección.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP 4124.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante 3 motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Álvaro Rubio, Bilbao, ¿por qué Íñigo Martínez no va a la Eurocopa?
Lo ha explicado en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales. Dice no encontrarse al 100% ni física ni mentalmente para competir. Sigue explicando que por honestidad con las camisetas que representa Athletic y Selección debe parar para recuperarse y recuperar su fortaleza. Íñigo también dice, Corro, que ha avisado hace días tanto al Athletic como a la Selección, por lo que el seleccionador ha tenido tiempo suficiente para suplir en la lista.
La Liga se cerró ayer con 2 partidos intrascendentes, no había nada en juego. Granada 0, Getafe 0 y Sevilla 1, Deportivo Alavés 0. Hay noticia en el Sevilla, Víctor Fernández. ¿Quién se marcha?
Se marchan tres jugadores de momento: Franco Vázquez, Escudero y Badli, que se despidió ayer del Sevilla después de tres años y con un título de la Europa League. El guardameta ha dejado huella en el sevillismo por su buen rendimiento en las dos primeras temporadas y su actitud. Ayer se despidió emocionado y hoy ha publicado una carta asegurando que se marcha emocionado con la ciudad y con el club, agradecido por estos años y convencido de que puede seguir jugando a un alto nivel.
El sábado es la final de la Liga de Campeones y el miércoles es la final de la Europa League del Villarreal contra el Manchester United, Juan Igual.
El Villarreal entrena esta tarde a las 5 antes de viajar mañana por la mañana a Dance, donde el miércoles jugará su primera final europea ante el Manchester United. Emery sigue teniendo las dudas de Juan Foyth y Samu Chukwueze, que podrían estar recuperados para la gran final. La afición del submarino también se vuelca con esta cita histórica. A partir de mañana van a salir 10 vuelos rumbo a Polonia con un total de 2.100 aficionados.
Hay tres banquillos de primera división que están en el aire. Empezamos en Valencia. Hugo Ballester, ¿qué sabemos del futuro del banquillo?
Entramos en una semana clave, Corrochano, en el Valencia para que sea José Bordalás el entrenador encargado de dirigir el próximo proyecto deportivo del club. Como adelantábamos a principios de la semana pasada en COPE, con Bordalás hay acuerdo verbal, mínimo dos temporadas, y en las próximas horas se espera la autorización de Peter Lim desde Singapur para cerrar la operación con el Getafe.
Granada, Jorge de la Chica, ¿qué sabemos de la decisión de Diego Martínez?
Pues que indicó antes del partido frente al Getafe que en esta semana reflexionaría sobre su futuro. Existe optimismo en tanto a que pueda aceptar el ofrecimiento del Granada de 2 años de contrato con mando absoluto en materia deportiva. Este optimismo se acrecienta cuando parecen ya desvanecerse las ofertas de otros clubes como Getafe o Valencia. En cualquier caso, no se debe demorar mucho la decisión, dado que es necesario comenzar a planificar la próxima temporada, y esto dependerá en gran medida de quién sea el entrenador. Si definitivamente no acepta Diego Martínez, se han barajado otras opciones, pero el primer objetivo sigue siendo la renovación del técnico gallego.
En el Getafe, Gema Santos, cuando se vaya Bordalás, ¿qué?
Cuando se vaya Bordalás lo vamos a saber enseguida, porque el club ya está trabajando en ello. Lo que tenemos claro, Corro, es que ayer Bordalás dirigió su último partido en el banquillo azulón. Pase lo que pase, cerró su etapa de 5 años en el Getafe y, como ya hemos escuchado a Hugo, se queda pendiente del Valencia. De hecho, ayer Bordalás le da la razón a Hugo porque dice que esta semana en breve, dijo que en breve se conocerá su futuro, que todo se va a conocer en breve. Y en el Getafe, lo dicho, a la espera de que Bordalás se desvincule, están trabajando, por supuesto, en su sustituto, y en cuanto se desvincule, anunciará su nuevo entrenador.
Noticia de mercado en el Elche: equipo de primera traspasa al delantero argentino Emiliano Rigoni al Sao Paulo. Y ahora segunda división, Javier Pascual, hoy se juega lo más importante de la penúltima jornada de liga.
Sí, jornada unificada, Corro, a las 9 de la noche para aquellos partidos con algún juego. Por arriba hay 5 equipos, Leganés, Almería, Girona, Sporting y Rayo, peleando por 4 plazas de playoff. De momento todos dependen de sí mismos. Por abajo, Sabadell, Castellón y Lugo confían en la permanencia, aunque dependen de los fallos de Alcorcón y de Logroñés, que hoy se enfrentan a Girona y Almería, respectivamente. Por otro lado, el Español sigue primero tras su empate ante el Tenerife, pero tendrá que ganar en la última jornada para ser campeón, porque el Mallorca está un punto tras doblegar al Real Zaragoza.
Luis Munilla, ya sabemos los 4 equipos que ascienden a segunda división.
El Burgos vuelve a segunda 19 años después gracias a un gol de Saúl Berjón en la prórroga ante el Athletic B. La Real Sociedad B, con Xabi Alonso en el banquillo, venció al Algeciras y será el único filial de la categoría. La Unión Deportiva Ibiza, con 6 años de vida, asciende a costa de Lucán Murcia, y sube también a segunda el Amorebieta, que hizo la proeza de eliminar al Badajoz en el Vivero.
Y Liga Femenina, Andrea Pérez, cuéntanos qué ha pasado este fin de semana.
Ganaron los tres de arriba, el Barça 2-3 al Español, el Levante tercero 2-3 al Madrid CFF y el Real Madrid 3-1 al Athletic Club. Las blancas, a falta de 3 jornadas, aún no aseguran la Champions, porque la Real Sociedad cuarta empató a 0 con el Atlético de Madrid. El descenso no cambia, sigue en Español, Santa Teresa, Logroño y Depor. Recuerdo que esta semana la Liga descansa porque tenemos semifinales y final de la Copa de la Reina.
En un momento, Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La emoción en tiempo de juego de Carlos Sainz, segundo en Mónaco.
Vamos, vamos a por otro, el primer podio rojo. ¡Andiamo! ¡Vamos, Carlos! ¿Cómo parlo italiano? ¡Ah, increíble! ¡Increíble!
Tantos años con Briatore.
¡Carlos! ¡Carleto!
Carlos Miquel, Carlos Sainz, segundo en Mónaco.
Día grande para Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco. Primer podio vestido de rojo Ferrari. Segundo en meta detrás del ganador Verstappen y nuevo líder del Mundial. Carrera sin fallos, todo redondo. En el tercer podio más joven de la historia, con el tercer puesto de Lando Norris, decimotercero, un Alonso que mejoró su mala calificación del sábado. Y Carlos Sainz quería más. Me confesó que le hubiera gustado lograr la primera victoria desde la pole. Aún así, así hablaba a DAZN.
Más no se podía hacer. Creo que hemos tenido muy buen ritmo todo el fin de semana. Yo ya he habido ratos de la carrera donde creo que lo he podido demostrar. Así que contento con el segundo puesto. Quizás no del todo contento por el equipo, por esa sensación que se te queda, ¿no?, después de haber tenido la pole ahí al alcance de tu mano y no haber ganado la carrera, pero después de lo que pasó ayer, hoy segundos, yo creo que era lo máximo que se podía hacer.
Tenis, Ángel García, hoy ha empezado Roland Garros.
Y como siempre, con protagonismo para la lluvia, que de vez en cuando se aparece por París. Se ha parado la jornada, pero de momento le ha dado tiempo ya a ganar en la primera fase de, en la primera partido de la fase previa, a Carlos Taberner y a Nuria Parrizas, además con mucha autoridad. Va a empate a un set Bernabé Zapata, y luego Juan también, Tommy Robredo, todo un veteranazo, Bolsova y Guerrero.
Vamos al avance esto. Pilar Casado terminó la fase regular, tenemos playoff y descendido.
Así es, las series de cuartos que arrancarán el día 31 son estas: Real Madrid, Gran Canaria, Barça, Juventud, Lenovo, Tenerife, San Pablo, Burgos y Valencia, Baskonia. El mejor de tres, como digo, arrancan el 31, las semifinales del 6 al 11 y con la autorización de FIBA la final del 13 al 17. Se salva Bilbao Basket y cae un histórico como el Movistar Estudiantes, que pierde la categoría, se va a la LEB junto con el Guipúzcoa Basket.
La selección española femenina juega hoy un partido amistoso contra Francia, 4 y 5 en Toulouse. Ayer perdimos contra Francia, 66-57. Parra Center. Memphis da la primera gran sorpresa de los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Tennessee vencieron en Utah al mejor equipo de la temporada regular y les quitan el factor cancha. Además, los Lakers perdieron en Phoenix mostrando una cara muy pobre, con un pésimo partido de sus interiores y muy poca cintura de su entrenador Frank Vogel. Atlanta ganó por 2 en Nueva York, con una jugada fantástica de Trae Young a 9 décimas del final. Y Filadelfia sufrió, pero terminó imponiéndose a Washington. Para hoy, solo 2 encuentros. Los Bucks vuelven a recibir a Miami con 1-0 para Milwaukee, y los Nuggets a los Blazers, sin margen de error tras perder el primer duelo con el equipo de Oregón.
Ciclismo, situamos como cada día cómo va la etapa del Giro de Italia, Alberto Arauz.
Jornada invernal e infernal en los Dolomitas, que ha provocado que la etapa reina haya sido reducida de 212 kilómetros a 155 y que se hayan eliminado las ascensiones al Pordoi y al Paso Fedal. Y ahora mismo restan 23 kilómetros para el final, se está ascendiendo el Paso Yau, y buenísimas noticias porque va en cabeza el español de Movistar, Antonio Pedrero. Tiene aproximadamente 1 minuto y 5 segundos sobre el grupo de la Maglia Rosa de Egan Bernal, un grupo en el que no está el segundo de la general, Simon Yates, que se acaba de quedar, ni tampoco Renko Evenepoel, que cede más de 6 minutos.
Quique Iglesias, golf. ¿Quién ganó el PGA?
Phil Mickelson, un senior, aquí ha ganado el PGA, el segundo grande de la temporada, 50 años. Phil Mickelson se convierte en el golfista de mayor edad en conseguir un grande, es el sexto en el palmarés. Buena reacción de Jon Rahm, que remontó hasta la octava posición final.
Natación, Daniel Asenjo, hacemos resumen de lo ocurrido en los europeos en Budapest.
Positivo el balance para España en estos europeos de natación, 7 medallas, 1 oro, 4 platas y 2 bronces, 3 de ellas, una de cada color, conseguidas por la gran estrella nacional, Hugo González. Además, los nuestros se vuelven con 4 récords de España y 11 finalistas.
Dos citas para el día de hoy: balonmano, Liga Asobal, Valladolid, Barcelona a las 8 de la tarde, y en fútbol sala tenemos también a las 8 de la tarde el partido Palma Futsal frente al Betis. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Tan emocionantes son las curvas en carretera como cambiar de carril en Madrid. Solo los que vivimos aquí sabemos que en Madrid conducimos diferente. Por eso necesitamos algo diferente. Siente nuevas emociones con el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable con etiqueta cero por 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 9.102 euros. Red Cupra Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 o a través de las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Antes de saludar a Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego, el Atlético de Madrid, campeón de Liga.
Yo el valor de Suárez no se lo doy a que haya metido 21 goles en la Liga. Se lo doy a que sus goles han sido goles de calidad. O sea, tú puedes meter, cuando tu equipo gana 5-0, el 4-0 y el 5-0, y has metido dos goles. Pero es que eso no es lo que vale. Lo que vale es que los ha metido para darle puntos al equipo. Y eso es lo más importante. La diferencia del Atlético de este año o del anterior con el de esta temporada es Suárez por sus goles, que son puntos. Es que los goles de Suárez son puntos.
El jugador más parecido es en Nesiri. En Nesiri que ha marcado 10 veces el primer gol de los partidos y le ha dado al Sevilla 19 puntos.
Eso es fundamental.
Todo lo que ha dicho es cierto. Añadiría además ese plus de carácter que ha aportado al equipo, a un equipo que precisamente, y desde mi punto de vista, lo único que le faltaba era un poquito de carácter, ¿no?
Hombre, ya lo dijo el Cholo tiempo atrás, que nos vendría el pelo Suárez, tal cual, es verdad.
Bueno, tenía el Atleti,
era el jugador que le faltaba.
El Atleti tenía un equipazo con un portero fuera de categoría que ganaba los puntos en su área y necesitaba un futbolista que ganara puntos en el área contraria. Y si sumáramos a los puntos de Suárez los puntos que ha dado Oblak al equipo, ahora estoy pensando, por ejemplo, el día de Leibar parando el penalti, descubriremos que también Oblak ha sido definitivo.
Uno de los importantes del Atlético esta temporada, Oblak. Ahora hablamos un poco del Atlético de Madrid, pero antes, Pedro Martín, reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas.
¿Qué pasa por la cabeza de Pedro Martín este lunes?
Bueno, pues aparte de la convocatoria de la selección,
¿sí?,
que evidentemente va a ser noticia en los próximos días, pues lo más importante para el fútbol español es, ¿sabes? Un equipo como el Villarreal consigue un título europeo durante esta semana.
Y el Villarreal, miércoles contra el Manchester United en Gdańsk, en Polonia.
Que sería el primer título del Villarreal en toda su historia. Un Villarreal que tiene sede en una ciudad de apenas 50.000 habitantes.
Sí, es tremendo. Es un milagro. Eso es cuando se dice milagros futbolísticos, este es uno de ellos.
Exactamente. Entonces, lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un club importante de una ciudad no muy importante.
Un club importante que reside, sí, en una ciudad que no es tan conocida, tan importante, ¿no?
Exactamente, como sucede con el Villarreal, que es un club importante de una ciudad no muy importante. Y la pista es que ese club nunca ha ganado ningún título europeo, pero sí tiene títulos de Liga y Copa en su país, y su país es importante.
No tiene títulos europeos, ha ganado Ligas y Copas.
Sí.
Y es un
equipo... De un país importante.
Es decir,
no es de Lituania, por ejemplo.
Vale, o sea que ya los lituanos que nos estén escuchando, que sepan que no viven en un país muy importante.
En términos futbolísticos, Lituania no es importante.
En otros términos,
lo afirmo, ¿no?, y lo requete afirmo delante de un lituano.
No tenemos edad ya para desdecirnos de lo que hemos dicho.
Exactamente.
¿No? Muy bien, Pedro, por eso estamos buscando un equipo que es importante dentro de una ciudad que no es tan importante. Muy bien, Pedro, mañana te pregunto otras cosas. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, señores, y la encuesta, se acabó el CIS de Asenjo.
Se acabó.
Al final ganó el Atlético de Madrid la Liga, como pronosticaron muchos de los votantes, pero la encuesta del día pregunta por alguien también muy importante, Asenjo.
Por uno de los nombres del día. Preguntamos en @deportescope porque Luis Enrique ha dejado a Sergio Ramos fuera de la lista para la Eurocopa. Preguntamos a nuestros oyentes qué les parece. Estamos cerquita de los 5.000 votos y de momento al 63% le parece bien.
Bueno, pues esa es la encuesta y esas son las respuestas. Ahora, desde luego que lo vamos a hablar porque es el tema del día. No hay ninguna duda de que el titular de la lista de Luis Enrique en el día de hoy es que Sergio Ramos no está en la lista de la Eurocopa. Lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora hora del alquiler, te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900 20 20 11 900 20 20 11.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se cumple una semana de los incidentes en Ceuta, todavía no resueltos del todo. Y esta tarde tenemos Consejo Europeo. Se van a ver los presidentes de gobierno, jefes de Estado de la Unión Europea, las caras por primera vez en mucho tiempo. Las caras, digo, en cuerpo mortal, no digitalmente. Bueno, uno de los temas que rondará esa reunión será la posición de la Unión Europea respecto al conflicto planteado por Marruecos o generado por Marruecos la semana pasada. Marruecos ha intentado en las últimas horas dividir a los europeos. Ha sugerido el gobierno actual de Marruecos, siempre actuando por indicación de Mohamed VI, que España quiere pasarle un marrón a Europa con lo de Ceuta, un marrón del que solo tiene la culpa España por haber acogido en nuestro suelo a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Ya ha habido respuesta por parte de Europa, dejando claro que ese intento de separar a los socios europeos pues no tiene visos de fructificar. Veremos a ver qué más se dice en el Consejo Europeo, aunque no es un tema que esté en la agenda. En cualquier caso, lo sucedido hace una semana en Marruecos, que no ha sido una crisis migratoria, sino una crisis diplomática, un desafío por parte de Marruecos, ha puesto en evidencia, digamos, la debilidad de la política migratoria europea. Esto se ha intentado solucionar con una propuesta de la Comisión, un pacto por la migración que se propuso en septiembre de 2020, lo propuso Ursula von der Leyen, que todavía no lo ha aprobado el Consejo Europeo, en el que se quieren dar pasos. Pero ni siquiera si se llegase a aprobar ese pacto por la migración, se resolvería el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Es decir, que la frontera del Tarajal, la frontera de Melilla, las fronteras del sur de España, del sur de Italia, del sur de Grecia, son las fronteras europeas. ¿Y eso en qué se tiene que traducir? Pues eso se tiene que traducir que, digamos, cuando no solo cuando hay una crisis, sino de forma constante, las soluciones a las llegadas masivas de inmigrantes pues se tienen que abordar de forma conjunta. Ahora mismo no es así. Ahora mismo, tanto en la cuestión de los refugiados, sigue vigente el reglamento de Dublín, de tal manera que la solicitud de asilo se produce en el país donde llegan los migrantes, y la llegada masiva de migrantes no es una cosa que solucionen todos los socios de la Unión Europea, sino que solucionen el país a donde llegan esos migrantes. De hecho, el pacto presentado por von der Leyen lo que prevé es, en casos de crisis, pues una solidaridad flexible dejada a la buena voluntad de los países del norte para ayudar a los países del sur. Claro, esto de hecho significa no concebir esa frontera del Tarajal, no concebir la frontera de Melilla, no concebir todas las fronteras sur de Europa como lo que son, como fronteras sur, sino como fronteras de España, de Grecia, de Italia, de Malta. Mal vamos así, si no hay una política migratoria común. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes, 24 de mayo.
Nuestra previsión es que se pueda aprobar en torno al 20 de mayo y ello va a permitir la apertura ya del mercado británico para que puedan venir los británicos. Estarían excluidos incluso de la PCR.
Es Reyes Maroto, es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, anunciando hace una semana, dos semanas, que el turista británico sería bienvenido a España sin una PCR. Bueno, a partir de hoy, las fronteras españolas ya están abiertas para los
ciudadanos de algunos países concretos y en concreto para los turistas del Reino Unido. Bueno, es una situación que choca con las recomendaciones de la Secretaría de Estado de Comercio británica, que ha sido muy clara al recordar que no se pueden hacer viajes de ocio ni de vacaciones a destinos incluidos en la lista ámbar del gobierno británico. Y ahí estamos nosotros, junto con Francia, por ejemplo, o Italia. Quien regrese de estos países que no estén en zona verde, y nosotros, como digo, todavía no estamos, pues deberán aislarse durante 10 días y hacerse un mínimo de 2 pruebas diagnósticas a su regreso al Reino Unido.
Si los datos indican que es seguro viajar a ese país, pasa a la lista verde. Pero mientras esté en ámbar, significa, por favor, no vayáis allí si no es estrictamente necesario.
Pero como escuchas, los países que están en la zona verde o con bajo riesgo de COVID sí están exentos de esa cuarentena. Los destinos en rojo, bueno, pues obviamente las restricciones son mucho mayores. Hay que hacer cuarentena en un hotel. Volviendo a nuestro país, además de los británicos, también pueden llegar turistas de Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda. De todos estos países podrán venir ciudadanos sin ningún tipo de restricción. Y por el contrario, si nosotros queremos ir a Reino Unido en concreto, deberemos acreditar una PCR negativa. El escenario volverá a cambiar a partir del lunes 7 de junio, cuando nuestro país permitirá la entrada a cualquier viajero que demuestre que ha recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Pero ¿cómo se está viviendo esta apertura al turismo británico en aquellos lugares cuya economía se sustenta precisamente en estos ciudadanos, en los ciudadanos del Reino Unido? Bueno, mira, la primera parada que vamos a hacer la vamos a realizar en el popular barrio del Rincón de Lois, en Benidorm, donde dicen los vecinos que sales de Benidorm y te metes directamente en la zona británica. La oferta gastronómica, el ocio, todo tiene un marcado estilo british. Bueno, te doy un dato para que te hagas una idea de los miles de británicos que han llegado a moverse antes de la pandemia en esta zona de Benidorm. El 14 de noviembre de 2019 se esperaban alrededor de 35.000 turistas, la mayoría, como te digo, ingleses, durante la celebración de la Fancy Dress, una fiesta no oficial de disfraces. Bueno, en el Rincón de Lois se encuentra la emblemática sala de fiestas Benidorm Palace. Fernando Fuertes es miembro del equipo directivo de Benidorm Palace. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, este lunes es el primero en el que el turista británico ya puede viajar a España sin PCR. ¿Cómo vivís este día? ¿Con esperanza?
Con esperanza y con ilusión. Para nosotros el turismo británico es fundamental. Es como he estado escuchando anteriormente que te estaba escuchando, nosotros vivimos. Nosotros sales al Rincón de Lois y es inglés. O sea, aquí no hay español que valga, aquí es inglés. Tenemos españoles en Benidorm, por supuesto, pero por otras zonas. El Rincón es propiedad de los ingleses,
¿y cómo,
como tú bien comentabas antes?
¿Cómo habéis vivido durante todo este tiempo? ¿Cómo lo habéis pasado, Fernando? Cuéntame.
Pues nosotros concretamente en el Benidorm Palace, un poco con incertidumbre diría yo la palabra, ¿no? Porque no sabes muy bien a qué atenerte, no sabes si vas a poder abrir, si no vas a poder abrir, pues muy mal, muy mal. Ahora mismo pues estamos ilusionados ya con todas estas medidas que están saliendo, pero claro, necesitamos los turistas. Nosotros somos ocio nocturno y necesitamos este turista inglés sobre todo, ¿no? Este turista inglés es fundamental para Benidorm. Para nosotros, eso está clarísimo.
Fernando, vosotros cerrasteis, claro, en marzo de 2020, levantasteis el cierre sí, durante un par de meses en verano, pero volvisteis sí, a cerrar prácticamente hasta ahora, ¿o cómo?
Total, no. Nosotros estuvimos abiertos 2 meses y cuando abrimos por segunda vez, o sea, después del confinamiento, la verdad es que estábamos animados a no cerrar. La ilusión nuestra era no cerrar, aguantar los fines de semana, pues para turistas de por aquí de la zona o incluso gente de aquí de Alicante, de Elche, de toda la zona, porque la sala nuestra es una sala muy grande y es una sala que es conocida en toda la comunidad y en toda España, vamos, el Benidorm Palace. Y no pudimos hacerlo, tuvimos que cerrar porque era imposible. Si no hay turistas, no hay posibilidad. Aunque la normativa vigente te dejase abrir, es complicado y si no están los hoteles abiertos, para que te des una idea, en Benidorm que tenemos 160 hoteles, y ahora mismo tengo una lista que estarán abiertos unos 20, 20 y tantos hoteles. Bien es verdad que ahora hay otro ambiente, ahora en la ciudad hay otro ambiente, se están abriendo hoteles y parece ser que no es como el año pasado. El año pasado hubo una euforia ahí de 20 días que parece que esto se había terminado, pero enseguida volvimos a la realidad y vimos que no. Ahora no, ahora parece ser que va a ir un poco mejor, pero claro, tenemos un problema con los británicos de estos 10 días que les hacen de cuarentena, nos van a, hasta que no tenga la zona verde, esto nos va a afectar mucho.
Es decir, que tú crees que aunque ellos puedan llegar libremente a España sin PCR ni nada, el problema lo tenemos con el gobierno del Reino Unido, claro, que todavía les va a impedir la vuelta con libertad, claro, porque tendrán que hacer la cuarentena y PCR. Porque entiendo por lo que me dices, Fernando, que son turistas que vendrán una temporada y se irán. Lo digo porque como también habrá gente que tenga ahí sus casas, a lo mejor a estos no les importa tanto la cuestión de que luego... Es decir, si vienen para estar una estancia de 2 meses o 3, dirán, bueno, ya volveré, ¿no? No sé, hombre, quizá eso hace que empiecen a llegar ya.
Nosotros tenemos la gran suerte en Benidorm que tenemos turistas de muy repetitivos, ¿no? Tenemos turistas que nos vienen a visitar cada año, nos vienen a visitar. Y hay turistas, como tú bien comentas, que están aquí un mes, incluso, ahora vamos de cara a verano, ¿no? Pero incluso en invierno están 2 y 3 meses, turistas que se alquilan su apartamento, sí, y esto de cara a verano, de cara a invierno, bien, pero ahora bien, el mayoritario es el que viene pues para un fin de semana, despedidas de solteras que vienen un fin de semana, o una semana, 2 semanas, este es el mayoritario, ¿no? Después tenemos mucha gente, ya, por el clima que tenemos y la buena situación que tenemos aquí en Benidorm, pues vamos, Benidorm digamos que es británico.
O sea, ¿no? Que muy bien lo de que puedan llegar aquí libremente, pero de momento hay que seguir bajando la incidencia en España para que nos sitúen en zona verde. Como por ejemplo está Portugal, para que ahora sí que, bueno, no tengan problemas para ir y volver, ¿no? Sí, de eso se trata. Sí, bueno, pues dime.
Portugal nos lleva a la delantera. Ahí nos lleva a la delantera porque ya ha empezado a entrar gente, han empezado a entrar británicos y nosotros necesitamos esa zona verde urgentemente.
Pues Fernando Fuertes de Benidorm Palace, hoy primer día que pueden llegar con libertad los británicos aquí a España, sí, sin PCR ni nada, pero como vemos todavía con las trabas de la vuelta, todavía impide la llegada masiva. Ojalá que en los próximos días esto cambie. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y otro destino que espera a los británicos, como te puedes imaginar, y como agua de mayo, y nunca mejor dicho, es el de las Islas Canarias. En Tenerife, en el sur de la isla, en la playa de las Américas, nos espera Tarek Nasser. Es dueño de 4 hoteles y 23 supermercados. Hola, Tarek, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarles.
Bueno, turísticamente, ¿en qué situación os encontráis ahora? ¿Qué porcentaje de turistas británicos están disfrutando del sur de Tenerife?
Pues mira, ahora mismo británicos, por desgracia, muy pocos. Yo casi que suscribo al 100% lo que comentaba Fernando ahora mismo de Benidorm Palace, porque sí, al final Playa de las Américas y Benidorm son dos destinos muy parecidos, donde la influencia británica es muy alta. Y estamos esperando a ver qué pasa. Si en España, en ese sentido, pues sí lo ha hecho bien, porque hemos levantado las restricciones a que vengan, pero claro, el tema de la vuelta es lo que está complicando todo.
Claro, o sea que hasta que no estemos en ese semáforo verde, ¿tú crees que no se va a notar o qué?
Lista, sí, bueno, yo creo que al final el británico, como es un público bastante atrevido, también sí van a venir, pero claro, no las cantidades que necesitamos para que esto pues tome un poco de color, ¿no? Supongo que será progresivo y es verdad que desde el gobierno de Canarias estaban anunciando que durante esta semana es probable que anuncien ya el cambio a lista verde, pero claro, son especulaciones y no sabemos nada y hasta que eso no esté, pues no podemos aventurarnos a nada.
Ajá, decía Fernando que se nos ha adelantado, por ejemplo, Portugal. Bueno, no solo Portugal, ¿verdad? Hay otras zonas también con ese semáforo ya en verde y entonces a lo mejor los turistas británicos están optando, ¿no?, por Portugal o por las islas griegas, que también parece que están en esta situación. ¿Tú crees que eso os perjudica mucho, que cuando quieran reservar para Canarias sea demasiado tarde?
Pues yo creo que siempre afecta, ¿no? Porque al final es verdad que el turismo británico tiene también un arraigo muy grande aquí y a pesar de nosotros ser un destino de invierno, en verano pues se podría notar, pues claro, todas esas reservas que hayan tomado tanto Portugal como Grecia y otros destinos pues dejarán de venir aquí. Entonces no deja de ser un competidor importante y cuanto antes se abra esto, mucho mejor para todos.
Fíjate, estamos a 24 de mayo, Tarek. Si tú ahora mismo haces un ejercicio, ¿no? Cierras los ojos y te pones en el 24 de mayo, no del año pasado, sino de hace dos años, ¿qué es lo que verías a diferencia de lo que estás viendo ahora en tus hoteles y en tus supermercados?
Bueno, pues a pesar de que mayo siempre es la temporada, digamos, nuestra temporada baja, estaríamos hablando de diferencias del 70 y del 80%. O sea, eso es insostenible para cualquier tipo de destino o de empresa. Entonces, prácticamente, si cierro los ojos y lo imagino, ni en el siquiera en el peor de los escenarios podría imaginarme lo que estaba pasando, más aún después del segundo año, porque es que ya hemos pasado todo el 2020 bajo esta situación y claro, ya el 2021 va corriendo y nos cuesta asimilarlo.
Ya, está costando, o sea, ahora parece que ya vamos afortunadamente con las vacunas, con la baja incidencia, con estas medidas que se han tomado, bueno, cogiendo carrerilla, por decirlo así, Tarek, pero realmente, ¿para cuándo esperas que la situación, no digo ya se normalice, pero por lo menos ya haya un movimiento que puedas decir, oye, yo creo que salvamos ya la temporada, Tarek?
Vale, pues mira, yo siendo conservador y aventurándome a decir lo que mi opinión, ¿no? Y ya en base a lo que ha pasado y todos estos cierres y aperturas, yo creo que para Canarias la temporada comenzará hacia octubre o noviembre, que es como tradicionalmente comenzaba nuestra temporada de invierno. El verano puede ser que sea bueno o puede que no, porque tampoco depende de nosotros. Entonces, de aquí a invierno, con los datos de vacunación, que aquí también se está yendo en ritmo aceptable, pues entiendo que octubre-noviembre puede ser algo ya donde, a menos que ocurra algo de envergadura, porque no sabemos cómo se mueve esto, pues que ya pueda empezar a abrirse todo de una manera un poquito más estable.
Bueno, pues habrá que tener todavía un poquito más de paciencia, que esto no es tan fácil como decir hoy ya está abierta la frontera para todos los británicos sin PCR ni prueba de ningún tipo, como para que inmediatamente, ¿verdad?, se note que ya están aquí todos los turistas británicos que teníamos antes de la pandemia. Tarek Nasser, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Suerte.
Un saludo.
Oye, mira, que te cuento que Pedro Duque nos ha sorprendido en una entrevista contando que lleva en los bolsillos un aparato para medir el CO2 del aire, que ya sabes que ahora, bueno, pues sí, están muy de moda precisamente para luchar contra el coronavirus, ¿no? Para saber la concentración que hay de CO2 y así sabes si hay que ventilar o no una habitación. Pero no deja de ser curioso, ¿no?, que lo lleve ahí siempre en el bolsillo. Y nos hemos preguntado, lo de los bolsillos es curioso, porque hay gente que no lleva absolutamente nada en los bolsillos y gente que lleva los bolsillos como a rebosar de cosas, ¿no? ¿Tú de cuál eres? ¿Tú sueles llevar muchas cosas en el bolsillo, en realidad, que cabe en un bolsillo, sin que quede absolutamente antiestético?
Pero eso, claro,
que esa es otra. ¿Qué te cabe ahí? ¿Qué llevas siempre en el bolsillo? ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en un bolsillo, por ejemplo, de un pantalón cuando lo has ido a echar a lavar? En fin, de esto queremos hablar con los oyentes. No de bolsos, ¿eh?, sino de bolsillos. Rosa Rosado, ¿qué dicen?
Pilar, y qué incómodo, ¿no?, llenar los bolsillos de cosas, porque al fin y al cabo un bolsillo es muy pequeño. Si ya metes ahí llaves, metes el móvil, la cartera, que la meten muchas personas también, imagínate, no te puedes mover, pero bueno.
Vaya.
No sabemos si Pedro Duque llevaba también en el bolsillo la llave de alguna nave espacial, pero sí es verdad, es curioso lo que a veces llevamos en los bolsillos.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, yo como agricultor y ganadero que soy, lo que siempre suelo llevar en el bolsillo es una navaja y una cuerda de las alpacas, que no sabes para qué te puede valer alguna vez. Venga, un saludo desde Guadramiro.
Está bien eso, ¿eh?
Para
comerte el bocata, llevas el chorizo entero y de repente dices, ¿cómo corto yo esto? Pues mira, ahí
voy a sacar
el pan y voy a sacar el chorizo, ya lo corto yo, ¿eh? No pasa nada.
Desde luego que sí, todo ayuda. Bueno, y esta otra oyente también se ha metido la mano en el bolsillo para decirnos qué es lo que lleva.
Hola, pues yo en los bolsillos llevo, en el del pantalón, siempre, un crucifijo y un reloj que se me ha roto la correa y solamente es la esfera del reloj. Y en los de la chaqueta llevo la tarjeta de transporte público, un paquete de Kleenex, la chuleta con los recados que tenga que hacer ese día.
Ajá, vale.
La chuleta es normal.
Pero el paquete de Kleenex entero.
El paquete de Kleenex, según en qué momento, también. Este año lo hemos necesitado poco, pero es verdad que otros años nos hemos constipado más y el paquete de Kleenex nos ha acompañado a todas horas, Pilar.
Sí, sí, es cierto eso. Bueno, pues nada, está curiosa la cosa, a ver qué sale al final de la tarde. Es lo que te estamos preguntando. Hablamos del contenido de tus bolsillos. Hombre, yo creo que las mujeres llevamos menos cosas en el bolsillo porque solemos llevar bolso. Entonces son los hombres los que suelen llenar los bolsillos hasta arriba. Porque, claro, no, ¿qué van a llevar, si no? Las llaves, la cartera, el móvil, yo qué sé. Bolsillos varios, porque no solo estamos hablando desde el pantalón. En la chaqueta del traje también hay bolsillos, por ejemplo. Pues yo qué sé, donde sea. ¿Qué llevas en los bolsillos? Es lo que te estamos preguntando. Y a lo mejor algo realmente raro, pues mira, mejor. Así, anécdotas curiosas que nos gustan mucho. Notas de voz al 607-15-0602. Y se cumple una semana de la acción de Marruecos que provocó la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta, muchos de ellos, como sabes, menores, niños. 7 días después de aquella llegada masiva, ¿cuántos inmigrantes quedan todavía en la ciudad autónoma? Pues la verdad es que es muy difícil dar una cifra exacta. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho que el 30% de los que entraron siguen estando. Si se calcula que entraron 10.000, y han retornado 7.800, eso significa que todavía habría unas 2.200 personas en Ceuta, entre ellos muchísimos menores. Mi jefe es una de las muchas personas que les está ayudando. Prepara bocadillos, reparte pan, latas de atún, agua.
Entonces hacemos los bocadillos, organizamos todo, llamamos ya cuando ya sea la hora de repartir a los que puedan con coche y empezamos a distribuirnos por diferentes zonas de Ceuta. Nosotros solemos ir a lugares donde se están escondiendo, como el campo, por la playa en donde las colleras.
Hay que tener en cuenta justo esto que cuenta mi jefe. Ahora quienes llegaron están más distribuidos por la ciudad que hace una semana. Y las confesiones que les hacen a voluntarias como mi jefe son desgarradoras.
Se esconden porque tienen miedo. Es decir, yo he hablado con muchos, si quieres te cuento lo que me estaban diciendo, y dicen, prefiero morirme aquí a volver a Marruecos. Que no, es que no quieren volver, pase lo que pase, porque dicen que por lo menos aquí hay una ínfima esperanza de que puedan llegar a algo mejor, pero es que en Marruecos no tienen trabajo. Al cerrar la frontera, toda la gente de Castillejo se ha quedado sin trabajo porque la frontera daba mucho trabajo, entraban y salían, trabajaban aquí, o el comercio mismo compraban y lo sacaban a Marruecos y lo vendían más caro. Ahora están todos con hambre. Dicen, mi madre se muere de hambre, mis hermanos se mueren de hambre, no tengo esperanza, no tengo qué. La gente se ha arrojado, que no saben ni nadar, que me han contado que se ataban botellas para flotar.
Esta es la fotografía real que nos hace mi jefe de lo que está pasando ahora. Otra de las personas que desde bien temprano busca a estos menores por las calles de Ceuta para ayudarles es Abdelazam Mohamed, de la asociación Alas Protectoras. Lo que sintió los primeros días viendo a los chicos llegar le impidió quedarse de brazos cruzados.
Me entraron, de verdad, muy triste de verlos, descalzos, mojados, incluso chavales de 6 años y 7 años, y sobre todo por esta zona nuestra donde, más bueno, como muchas asociaciones se han dividido, porque una chava dice que se iba a las colleras, se iba a tal sitio, nosotros no nos hemos ido, nosotros hemos quedado solamente por el Parque de Argentina y alrededor del puerto. Pero bueno, eso fue, ese día fue, no hay palabras para expresar el dolor de muchos niños.
Niños, sí, porque son niños que no encuentran a sus padres.
Toda la mañana o por la tarde muchas veces salgo al parque a dar vueltas porque están los chavales todos menores. Muchas veces encuentro chavales menores sin zapatilla, otros llevo sin jersey, o llevo... Y en total suelo traerles cositas y para que bañarles. En ese día, esa noche, me encuentro a dos niños con entre 6 y 7 años. Resulta que ese niño se enseña y le pregunto, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo por dónde ha entrado? Y había 100 y pico en el parque. Dice, no, que yo estoy buscando a mi madre. Digo, ¿cómo que estás buscando a tu madre? Sí, que yo no sé dónde está mi madre, yo quería ver a mi madre.
Pues esta es la situación, ¿eh? Esta es la foto 7 días después, como puedes comprobar la situación en las calles de Ceuta. Para muchas de estas personas, para muchos de estos niños sobre todo, sigue siendo una tragedia. Vamos a espiar un bolsillo a esta hora de la tarde. Venga, ¿el de quién? A ver, Rosa.
Pilar, ¿tú sabes que en los bolsillos... Bueno, ahora no te lo voy a poner, pero te voy a poner después un oyente que se ha encontrado... Incluso hay animalicos que se cuelan
animalicos
en los bolsillos, ¿eh?
Vale, luego me lo pones.
Vamos a llamarlos así, son animalicos que se cuelan
vivos
en los bolsillos. Sí, sí, vivos.
Vale.
No encuentra la forma de salir y ahí se quedan. Y luego meten la mano en el bolsillo y te lo encuentras.
Luego.
Y luego, fíjate, también encontramos cosas un poco desagradables también. ¿Te lo pongo?
Venga.
Venga, escucha.
Hola, buenas tardes. Lo más repugnante que me he encontrado yo en un bolsillo ha sido palillos de dientes. ¡Qué asco! No sé cómo se puede llevar esa porquería en el bolsillo.
Bueno, pues sí, palillos de dientes, servilletas también de los bares.
Notas de voz que te has encontrado en los bolsillos. ¿Qué llevas en los bolsillos habitualmente? Notas de voz, como digo, al 607-150602. No habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Son las reflexiones de la escritora Ana Iris Simón sobre la maternidad y el proyecto de querer formar una familia, sobre todo en los pueblos. Con ella hablamos en un instante y con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien. La vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma, y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí. Aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo, canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conserva fruta y verdura. Fresca y nunca la basura.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre
velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar más impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.